salvación. Aleluya. Todo es tuyo, Señor. Todo viene de ti. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Amados hermanos, qué bueno es el Señor que congrega a su pueblo, para que solamente su nombre sea exaltado. Y Él ha puesto su nombre en medio de su pueblo, para que su pueblo exalta a Él. Día y noche tenemos ese privilegio de venir delante de Él, de redimir el tiempo, porque los días son malos, dice la palabra de Dios. Pero redimimos el tiempo exaltando el nombre del Señor, reconociendo a Él en todos nuestros caminos, no algunos de los tiempos, sino que en todo momento, bendiciendo al Señor con toda nuestra vida, con todas nuestras fuerzas, sí, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, amar al Señor. Y el Señor, instando a su pueblo a eso mismo, Él visita a su pueblo, despertándonos. Que esa vida que Él ha puesto en nosotros es vida, vida eterna, verdadera vida. Él no es hombre para que miente. Lo que Él ha hecho es cierto. Lo que Él ha hecho es verdad. Y Él visita su iglesia. En Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, 7 iglesias, que habla de los siglos, que habla de cómo es que a través de las edades el Señor está visitando el pueblo suyo. En el estado en el cual cada iglesia se encuentra, el Señor viene y Él habla a su iglesia. En Apocalipsis capítulo 3, Apocalipsis capítulo 3, vemos cómo es que el Señor habla a una de estas iglesias. Por cierto, viene siendo la última de las iglesias, de las 7 iglesias donde el Señor visita, donde el mismo Dios habla a su iglesia. Es la iglesia en la Laodicea. Vemos cómo en el versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Esta iglesia estaba viviendo en tiempos muy prósperos, en tiempos de gran formalidad. En la iglesia estaba llena de, a causa de la formalidad, la prosperidad en lo material, pero la formalidad de sus ritos y sus tradiciones. Ellos estaban viviendo también en tiempos de gran hipocresía. Por fuera todo se veía de tal manera, pero había falsedad, había fingimiento, había de manera una dobleza. Bueno, se habla del fariseísmo, el fariseísmo, pero eso de pronto lo ponemos en una época, pero ¿y qué de la iglesia? Cuando se conoce mucho, tiene mucho entendimiento, pero en su andar, en su corazón, donde solamente el Señor puede ver. Y aquí en el versículo 18, el Señor mira el estado de su iglesia, y en su gran misericordia, en su gran bondad, dice en el versículo 18 del capítulo 3 de Apocalipsis: por tanto, yo te aconsejo. Cuando el Señor habla a su iglesia, esa palabra que se ve aquí en el capítulo 2 y 3 varias veces, escribe al ángel de la iglesia. Esa iglesia tiene que ver con aquellos que han sido llamados a salir, aquellos que han sido sacados, aquellos que han sido salvados, separados con propósito a la iglesia. A ellos el Señor dice, yo te aconsejo, en el versículo 18. Y yo tengo esas palabras subrayadas en mi Biblia, hermanos, porque dice, yo te aconsejo. Es el consejo de Dios, palabra de Dios, enseñanza. Sí, Él es aquel que es el consejero de su iglesia. Isaías 9:6. Su nombre es, ¿qué, hermanos? Consejero. Su nombre es consejero. ¿Cuántos de nosotros necesitamos un consejero? Un solo, uno solo. No dos ni tres. Este consejero, Él es el todo sabio Dios, y Él viene para enseñar, Él viene para exhortar, Él viene con palabra de dirección, palabra de sabiduría, Él viene para guiar nuestras vidas, Él viene para advertir nuestras vidas, Él viene para con su mandamiento, pero Él no demanda, pero Él tiene mandamiento. Él no trata de persuadir, Él es Dios. Él no viene a nuestras vidas para intimidar, para amenazar, Él es Dios. Y cuando Él viene y Él dice a su iglesia, yo te aconsejo. No dice yo te amenazo. No quiero intimidarte. Sino que a su pueblo Él alimenta, Él trae consejo. Y a esta iglesia, una iglesia que indiferente, no interesado en las cosas de Dios, que no responde, una iglesia neutral, dice en versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, sino que esta iglesia no responde al Señor. Una iglesia indiferente, una iglesia que siempre está acomodando a las cosas a su alrededor. Ah, viene a la iglesia, bueno, vamos a hacer esto. Está en el mundo, vamos a hacer lo otro. En el versículo 17 dice, porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Imagínense la grandeza de la misericordia de Dios, que Él, conociendo que el corazón dice, yo no necesito consejo, y el Señor viene con su consejo. Yo no tengo necesidad de nada, pero yo estoy muy bien. A mi manera de ver el asunto, todo está tranquilo. Todo es A-OK. Y el Señor dice, yo te aconsejo. La grandeza de la misericordia de Dios. Una iglesia que está en el estado más bajo espiritualmente, y el Señor viene con su consejo. Una iglesia que no es frío ni caliente, que es totalmente sin riendas, haciendo lo que le da la gana. Una iglesia que no es consagrada, sin fervor. Una iglesia sin motivación, sin perseverancia, que es un fruto del Espíritu Santo. Una iglesia que falta amor primeramente con Dios. Y con su prójimo también. Una iglesia que está viviendo su vida. Y el Señor viene con su consejo. ¿Quién es aquel que está hablando? Dice en el versículo 14. Y escribe el ángel de la iglesia en la Laodicea. He aquí el amén. El testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. ¿Quién está hablando a la iglesia? En el estado en cual la iglesia se encuentra, aquel que es sobre la iglesia, aquel que es el principio y el fin, aquel que es el amén, aquel que es el testigo fiel y verdadero, aquel que mira el estado de su pueblo, que mira el estado de mi corazón, él es aquel que habla. Ese testigo fiel y verdadero no abandona. Él es aquel que no miente, él es aquel que no es negligente con su obra. Él es aquel que viene y pasa otra vez, y pasa otra vez, y pasa otra vez. La grandeza de la misericordia de Dios. Aquel que es el principio, dice, he aquí el principio de la creación de Dios, aquel que es el origen. En esencia, no hay otro que nos puede ayudar, solamente este nos puede ayudar, hermanos. Él está diciendo, aunque ves que no tienes necesidad, yo conozco tus obras, yo conozco tu estado, iglesia, y soy el único que puedo venir con consejo para ayudarte, el único consejero. Cristo en toda su grandeza y en toda su esencia es el único que puede satisfacer la necesidad de la iglesia. Aun cuando la iglesia no entiende su propia necesidad. Él es el único que puede saciar esta alma, este corazón. En el versículo 18, viniendo al consejo de Dios, dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres. Y en esta tarde quisiéramos considerar las tres cosas que el mismo Dios habla a su iglesia. Dice que de mí compres oro refinado en fuego, número uno. Número dos, bueno, número uno, para un oro refinado en fuego para que seas rico. Número dos, y vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y número tres, y unge tus ojos con colirio para que veas. Que el Señor nos ayude en esta mañana, en esta tarde, a considerar su consejo para su iglesia, hermanos, para nuestras vidas. ¿Cuántas cosas no compramos? ¿Cuántas compras hizo usted en esta semana? ¿Qué dice su tarjeta de crédito? ¿Qué dice su tarjeta de débito? ¿Cuántas cosas de comida, a ropa? Cosas que me atrevo a decir que ni recordamos todas las cosas que hemos comprado esta semana. Y hoy en día la compra es tan fácil porque ni tenemos que salir al mall para comprarlo. Ahí mismo está en la computadora. Y es tan fácil como las compras se hace, porque con el mismo iPhone solamente se hace el Apple Pay. Y está listo, ya está hecho. Ni tenemos que sacar efectivo ni tarjeta de crédito, porque todos tenemos un celular y en el mismo celular puede hacer la compra. Las compras hoy en día están por todos lados y el Señor dice, aquí te aconsejo que de mí compres. Considero lo que tiene que ver eso con nuestras vidas, hermanos, que no hay otro origen, no hay otra esperanza para nosotros. Aunque hay otras cosas que quiere llamar nuestra atención, solamente es aquel que debemos comprar de él. ¿Cómo buscamos? ¿Cómo sustituimos? ¿Cómo fingimos diciendo que son cosas de Dios lo que hemos comprado? Pero en verdad el Señor sabe que tenemos que venir a la fuente, que tenemos que venir a Él, al origen, al amén, al principio de la creación. En el versículo 19 dice el Señor, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Porque el mismo Señor mira ¿Qué hemos comprado? La manera que estamos viviendo esta vida. Y Él viene con amor. Y Él reprende. Interesantemente, la Odisea, para aquellos que quizás no saben o puede ser que hemos olvidado en nuestros estudios de la Odisea, esta ciudad era una ciudad próspera. Esta ciudad tenía muchas transacciones financieras. Las transacciones son entre dos, un intercambio. Y día tras día, a través de todo el día, había esas transacciones. Gran comercio había en la Odisea. También este lugar, esta ciudad se conocía por wool, lana, por su producción de lana. Y de todo diferente color. Pero interesantemente, si uno busca el trasfondo de la Odisea, ellos tomaron la lana y lo pusieron en sus tipos de detergente, cloro, como usamos hoy, ¿verdad? Para poder entonces cambiar los colores de esas lanas. De negro a blanco, de blanco y a diferentes colores para llamar la atención. Producción de sus manos. Con sus vidas estaban haciendo transacciones financieras. ¿Cuántos de nosotros no hacemos transacciones financieras todo el día? Y aun si no tenemos dinero, siempre estamos imaginando cómo lo vamos a hacer. En lo natural. Producción con nuestras manos, nuestras obras. En la Odisea, este pueblo lleno de sus producciones. Y no solamente es eso, pero en la Odisea se conocía muy bien por sus medicamentos. Y especialmente por un medicamento que ellos pusían, un bálsamo, un aceite, un tipo de medicamento en aceite que ellos ponían en sus ojos. Y como el Señor dice, yo conozco tus obras. Yo conozco exactamente lo que estás envuelto en lo que tú haces. Es que, hermanos, el Señor no es lejos. Él está muy cercano a su pueblo. Él sabe nuestra vida y con amor Él visita. Él visita, Él visita y Él visita. En el versículo 17, ¿hasta qué punto dice el Señor a su pueblo? Él dice, bueno, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No tienes necesidad, pero estás viviendo un engaño, dice el Señor. El engaño, otra vez, por una hipocresía, una dobleza. Porque dice el Señor, ¿y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? ¿Cómo el Señor habla a su iglesia? Es una cosa si el Señor dice ese del mundo, pero el Señor está hablando a nosotros como su pueblo. Él habla a su rebaño. Él habla a sus hijos. Él habla a su pueblo, y Él dice, este es tu estado. Y como esta es la iglesia en la Odisea, podemos considerarlo y decir, Señor, pero si esta es la iglesia en la Odisea y tú has dicho esto, y a estas siete iglesias que habla de tu visitación a la iglesia tuya a través de los tiempos. Y en cada tiempo el Señor visitaba su iglesia. Y hermanos, estamos viviendo en los últimos tiempos. ¿Cuántos pueden decir amén? Y la última iglesia el Señor visitó con estas palabras. Una iglesia muy formal. Una iglesia que tenía mucho. Una iglesia que el Señor había bendecido en gran manera. Pero una iglesia que el Señor vio su estado. Considero las tres cosas que el Señor habla en cuanto a la necesidad de compra. ¿Verdad que sus caminos son mucho más altos que nuestros caminos? Y mientras que nosotros pensamos en las riquezas de este mundo y que son grandes riquezas, pero las riquezas que hay en Cristo. Cuando el Señor dice, venid a mí. De que nosotros podemos, tal como vino esa palabra durante el tiempo delante del Señor, de sumergirnos en Él. De tomar de Él, lo que dice, creo que es Isaías capítulo 12, que en el pozo de la salvación sacaré. Es que todo Jehová es mi pastor, nada me faltará. Porque Él es el todo del creyente. En Efesios capítulo 1, versículo 18, habla de las riquezas de la gloria de su herencia. En Efesios también dice la riqueza de su misericordia. Él es rico en misericordia. Si Él nos ha dado su herencia, tenemos herencia en Cristo. Si tenemos las misericordias, ricas misericordias en Cristo Jesús. En Efesios capítulo 2, versículo 7, habla de las riquezas de su gracia. Esa gracia inmerecida. En el capítulo 3 y en el versículo 8, habla de las riquezas que son insondables, inescrutables. Las riquezas de Cristo. Y el Señor dice a su iglesia, venid a mí y compres de mí. Ese comprar habla de una transacción de negocio. El término que está en nuestra Biblia, en inglés, español, el original no está mal traducido para nosotros, habla de un comprar. Cuando tiene que ver con un comprar, habla de un intercambio de negocio. Y el Señor no dice, obtengas de mí, sino que Él dice, compres. Compres, tiene que haber una transacción. Y el Señor diciendo a su iglesia, compres. Si nosotros venimos delante del Señor con todo nuestro listado de compra, Señor, mira, esto es lo que quiero, y esto es lo que quiero, y esto es lo que quiero. Y el Señor dice, solamente hace falta tres cosas. Tan específico. Nuestro Dios, su consejo es tan específico. Y la palabra dice que su consejo permanece para siempre. Significa que esto no solamente es para la iglesia en la Odisea. Esto es para mi vida, esto es para su vida, hermano. El Señor no habla con persuasión, el Señor habla la verdad y la verdad os hará. ¿Por qué es que el Señor dice a su iglesia venir y comprar tres cosas? De las muchas cosas que nosotros tendemos a ir al Señor para pedir, y el Señor dice solamente venga, iglesia, y compra tres cosas. Si quiere quizás anotarlo, no sé, hermanos. Dice, compres oro refinado en fuego. Oro refinado en fuego. También dice, vestiduras blancas. Y más luego dice, un colirio. Para los ojos. Y cada uno tiene una razón por lo cual tenemos que comprarlo. Pero antes de considerar eso, necesito considerar delante del Señor, ¿por qué es que el Señor dice de comprar? Si es de comprar y tiene que haber una transacción para poder obtener, tengo que dar, la pregunta es ¿qué? ¿Cómo es comprar delante del Señor? En Isaías capítulo 55, un pasaje muy conocido, pero debemos considerarlo, marcando aquí en Apocalipsis. Isaías capítulo 55. Versículo Los jóvenes en este fin de semana, los jóvenes y aquellos adultos solteros están en un campamento junto con varios hermanos que están ministrando a sus vidas. Están en el área de Homestead y queremos mantenerlos en oración para que el Señor siga obrando en sus corazones. Pero ahí tenía que haber una transacción. El Señor extendiendo esa invitación. El Señor dando a estos jóvenes, a estos solteros, una oportunidad de venir a Él. Pero tenía que haber una transacción. Y recuerdo estando con ellos el día viernes en la casa ministerial donde ellos se partieron, dejaron sus carros ahí. Y uno de los jóvenes me dijo, Gloria, esto es muy difícil para mí. Yo dije, ¿por qué? Y me dijo, ¿por qué tengo que dejar atrás todo? Yo dije, en mi necedad yo dije, pero ya vas a regresar en 2 días. Como que, ¿cuán difícil puede ser? Y él me dijo, no, es que yo sé que Dios va a obrar en mi corazón para dejar todo. Todo. Isaías capítulo 55 y en el versículo 1. A todos los sedientos, venir a las aguas. Y los que no tienen dinero, venir, ¿y qué, hermanos? Comprar, otra vez esa palabra habla de una transacción, un intercambio. Pero dice comprar y comer, venir, comprar, pero no está hablando de... No está hablando de dinero, ni está hablando de precio. Es que en la Odisea fácilmente con todos eran negociantes. Todos sabían lo que era la transacción, el poder de la transacción material. Todos sabían lo que era ese negocio financiero, sabían lo que era el poder debajo del sol. Pero dice en el versículo 2, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comer del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinar vuestro oído. Si de pronto el Señor está diciendo la manera de no comprar, pero la manera de comprar. Versículo 3, inclinar vuestro oído y venir ¿a dónde? A mí. Oír y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. El Señor trabajando en su pueblo, el Señor atrayendo a su pueblo. Esta es la riqueza de Jesucristo, venir a Él. Esta iglesia de la Odisea dice en Apocalipsis que es una iglesia desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y el Señor dice a ellos, ven y comprar. El Señor conociendo el estado de cada uno y el Señor diciendo, ven y hacer un intercambio. Podemos considerar lo que tiene que ver este intercambio por un momento en Mateo capítulo 13. Otra vez vamos a mantener nuestro lugar aquí en Apocalipsis siempre. Vamos a ver el ejemplo de comprar, el ejemplo de hacer un intercambio a la manera de Dios. Aquí tenemos dos ejemplos preciosos. Mateo capítulo 13 y en el versículo 44. Capítulo 13, versículo 44, aquí está el primer ejemplo que queremos considerar. A la manera de Dios, un intercambio. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Mira ese intercambio. En el versículo 45 hay otro ejemplo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Un ejemplo de lo que es comprar, un intercambio. En la vida de Pablo, pues, él habla en su testimonio en Filipenses capítulo 3, no tiene que verlo, pero él dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura, ¿para qué, hermanos? Para ganar a Cristo. Ejemplos de lo que significa hacer ese intercambio. Pero en Isaías, si pueden venir conmigo a Isaías capítulo 4, hay un mal ejemplo de este comprar. De este intercambio que el Señor quiere que nosotros entendamos en cuanto a venir a Él y recibir de Él. El intercambio que el Señor mismo nos enseña en Isaías capítulo 4 y en el versículo mal. Este es un mal ejemplo. Un buen ejemplo es cuando hay un intercambio, todo se entrega para poder obtener lo más precioso. Ninguna otra cosa tiene valor, ninguna otra cosa tiene significancia, solamente importancia, solamente aquel que es mejor. En el versículo, capítulo 4, versículo 1, mira mal ejemplo de esto. ¿Y cuántas veces en nuestra vida es que el Señor mira esto mismo? En el versículo 1, echarán mano de un hombre siete mujeres en aquel tiempo diciendo: nosotras comeremos de nuestra pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítanos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. No hay un intercambio. Es tratando de obtener, pero no hay un intercambio. No hay una transacción. Y el Señor mirando el estado de su pueblo, hermanos, y Él dice, venir y comprar de mí. Comprar sin dinero. Comprar sin precio, porque es la misericordia de Dios. Y Él, hermanos, da a su pueblo todo. Pero Él no da cosas, Él da a sí mismo. Y las tres cosas que estamos viendo en Apocalipsis, las tres cosas las hablan de Él mismo. Venir y comprar de mí. Sin dinero, pero haga un intercambio. Por las cosas que pensaste que eran, intercambia eso con lo que realmente es Cristo Jesús. En Apocalipsis capítulo 3, esta primer consejo que el Señor da a su pueblo, en el versículo 18, yo te aconsejo que de mí compres, no puedes ir a otro lugar, hermano, solamente a Él, Él directamente. Hoy en día nuestro mercado está lleno de vendedores de segundo y de tercero, ¿me doy a entender? Hoy en día lo que hay es una inflación tremenda de costo, porque ya no hay un precio directo de aquel que hace para aquel que quiere comprar. Hoy en día hay un pirámide, no sé si es la palabra, pyramid. ¿Pirámide? De niveles, y cada uno quiere su porción. Aquí lo he hecho para que tú lo distribuyes, y este distribuidor le da a todos estos distribuidores y esto, y mientras tanto la calidad y la corrupción y la inflación de precio. Y el Señor dice, venir y comprar, venir a mí. Y por eso la iglesia es un mercado hoy en día, hermano. Ha venido a ser un negocio. Y ha venido a ver una formalidad natural. Y entramos nuestra manera de hacer negocios en el mundo y nuestras obras y lo que nosotros hacemos y la manera que nosotros pensamos que nos es bien. Cosas que nosotros hacemos y me siento mejor, ya me siento bien, y entramos todo eso en la iglesia del Señor, y hay una falta de bien espiritual. El Señor pasa por su iglesia y Él dice, venir directamente a mí y compres. Dice aquí, el primer consejo del Señor es comprar de Él directamente oro refinado en fuego para que seas rico. Porque el Señor conoce el versículo antes, dice en el versículo 17, porque sé que tú eres desventurado, miserable y pobre. Tú que piensas que eres rico, tú que piensas que no tienes necesidad de este consejo, que es para otro, que estás bien, te aconsejo de venir a mí y compres oro refinado para que seas rico. Considero, hermanos, en cuanto al oro, en el libro de Génesis, no vamos a ir allí, pero en el versículo 1, en el capítulo 1, por la primera vez menciona oro. Ustedes en su tiempo pueden ver, pero tiene que ver con ese mismo lugar que simboliza la misma presencia de Dios y el río. Habla de oro, pero no el oro que usted y yo pensamos tanto. En el tabernáculo, ¿cuánto oro? ¿No fue el patrón de Dios que había oro? Más de una tonelada de oro estaba en el tabernáculo. Porque ese oro habla de la naturaleza divina de Dios. Simboliza esa perfección, esa divinidad de nuestro Dios, de su supremacía. El oro es para un rey. El oro es para esa posición real. El oro habla de la santidad de Dios, del carácter de Dios divina, ese carácter divina de Dios, el divino de Dios. Pero aquí no dice solamente dice oro, pero dice oro refinado. Y hermanos, en el día de nuestra salvación nosotros recibimos oro. El Señor impartió en nuestro corazón la fe en Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Cuando creímos en Él, Él es, tú eres Señor. Él derramó de sí mismo, invirtió en nuestros corazones esa semilla incorruptible. No el oro de este mundo, que hoy, ¿cuánto es el precio de hoy, de oro hoy, y mañana cuánto es? No, el oro divino. Comprar de mí, lo que viene de Él. Pero hermanos, en el día de nuestra salvación y ese depósito que hizo el Señor en nuestras vidas, esa fe en el Señor Jesucristo tiene que ir en aumento. Y la única manera que esa fe va en aumento en nuestras vidas es a través de lo que nadie quiere oír, de las aflicciones. Y lo que dice aquí es que es oro refinado, que habla de fuego, que habla de un trato, que habla de esa aflicción, que habla de pruebas. En Primera de Pedro capítulo 1, que estamos tan cerca, ¿cómo olvidarnos de lo que el Señor habla a su iglesia? Primera de Pedro capítulo 1 y en el versículo 6 y 7. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser, ¿qué, amados? Nadie quiere leer eso. Tenemos que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra, ¿qué? La fe sometida a prueba. La fe probada. Mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. Ahora estamos hablando de ese oro celestial, de esa inversión celestial. Se ha hallado en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. En el versículo 18 de la misma carta, versículo 18, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera. No está hablando de oro en esta tierra. No, fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. No con cosas corruptibles como oro, plata, sino, aquí está, mira ese oro celestial, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Capítulo 3, y en el versículo 3. El Señor sigue hablando a su pueblo. No, amados, este no es para las mujeres, este es para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Este es para la iglesia. Consejo para la iglesia. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro ni vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu, ¿qué, amados? Afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Es que, amados, esto tiene que ver a través de la aflicción, a través de la prueba de nuestra fe. ¿Y cuántos no podemos recordar vidas en la palabra? Hubiéramos podido quizás ir a Ageo, para aquellos que están tomando notas, Ageo capítulo 2, versículo 8, Malaquías capítulo 3, versículo 3, que habla de ese fuego. Nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es aquel que obra en nuestras vidas. Capítulo 3, versículo 3 de Malaquías. Regresando aquí a Malaquías 3, 3, para luego en su tiempo, que habla de Dios como ese fuego. Pero en Apocalipsis capítulo 3, regresando a Apocalipsis 3, Quisiéramos considerar lo que dice aquí en cuanto a la palabra de nuestro Dios, porque a veces en la traducción perdemos lo que es el original. Y quizás quieren hacer una nota en sus Biblias. Dice en el versículo 18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Esa no es la traducción. El momento que nosotros decimos, bueno, para que sea yo rico. La palabra en el original dice para que seas enriquecido. Es muy diferente. Cuando uno es rico, uno tiene. Pero tan fácil que tiene, también. Pero cuando uno es enriquecido, y hermanos, lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas es que nuestra fe en Él, ese depósito que Él ha puesto en nuestras vidas, que crezca. ¿Y cuál es el depósito que el Señor ha puesto en su vida? ¿Es una cosa o es una persona? Es la persona de Jesucristo, que Él mismo crezca. Que Él crezca, que Él crezca. Y es a través de las aflicciones el cual nadie quiere pasar. Nadie ora al Señor, Señor, permítame pasar por aflicciones hoy. Señor, permíteme pasar por las pruebas, permíteme pasar por el fuego hoy. Amén y gloria a Dios. Nadie dice de esa manera. Pero así el Señor, para que ese oro refinado. Y entonces, hermanos, cuando cada uno de nosotros vivimos de tal manera, nuestras reuniones no son tan formales. Nuestros saludos no son tan fingidos. Nuestra comunión no es tan temporal y superficial. No tiene que ver con los pastelitos, ni tiene que ver con la hora, no tiene que ver con los cánticos aprendidos, sino que tiene que ver con el sabor de Cristo y la fragancia de Cristo en medio de su pueblo. Y por eso el Señor dice, venid a mí y comprar. Y cada una de nuestras vidas enriquecidas por el Señor. Por el tiempo continuamos. Pienso que esto puede ser un mini retiro, hermanos. Punto 1, punto 2 y punto 3. Venir y comprar. Venir a mí comprar. En el capítulo 3 de Apocalipsis, en el versículo 3. Sí, comprar oro refinado en fuego para que seas enriquecido. He hecho ese cambio en mi Biblia para que sea más correcto al original. La segunda cosa que vemos, y realmente no es cosa, sino que es una persona. Comprar vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Nuestro estado verdadero sin Cristo en nuestras vidas, en todo momento, en todo tiempo, Él derramándose sobre su iglesia. Nuestro estado es lo que dice en el versículo 17, desventurado, miserable, pobre, ciego, ¿y qué, hermanos? Desnudo. ¿Y cuántas veces no habla la palabra del Señor en cuanto al desnudez? Génesis capítulo 3. Adán y Eva, ¿pecaron? ¡Sí! Y se escondieron. y trataron de hacer delantales. Otra vez, ese delantal solamente habla de un fingir. Haciendo un delantal. ¿Y cuántas veces en la iglesia, hermanos, tenemos una semejanza? Porque hemos tomado nuestra manera de hacer las cosas y ¿cuántos de nosotros no somos talentosos? Y por eso el Señor no se impresiona con nuestros talentos. Hoy en día, ¿y cuál es tu don espiritual? ¿Espiriqué? ¿Y cuál es tu talento? ¿Espiriqué? No. Es que Dios no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Él. ¿Y qué es lo que tú vas a dar? ¿Qué es lo que tú vas a contribuir y participar en esto? Y se echó a perder todo. Porque nosotros necesitamos todo de Él. En todo tiempo, en todo momento de nuestra vida, porque si no, somos desnudos. Y aquí lo que dice, hermano, en cuanto a... ¿Podemos ver rápidamente unos ejemplos? El tiempo va avanzando. Segundo de Samuel, qué bueno que alguien dijo, no importa, yo voy a decir amén y gloria a Dios. Segundo de Samuel, capítulo 10. Segundo de Samuel, capítulo 10. Y en el versículo 1 habla de un tiempo, y mira, de estos podemos ver varios ejemplos, pero aquí unos ejemplos que habla en el pueblo de Dios en cuanto al desnudez. Porque el Señor lo toma muy seriamente. Cuando su pueblo sale de lo que tiene que ver con las vestiduras que Él mismo da. El mercado de Dios es muy diferente que el mercado de Macy's, amados. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de la manera que ponemos reglas en la apariencia. Y la manera que nosotros juzgamos por la parte de... cuando el Señor mira el corazón. Siempre considero la vida de Ana, en Primera de Samuel y en el capítulo 1, cuando ella estaba quebrantada delante del Señor y el mismo siervo de Dios pensaba que ella era borracha. Porque es que nosotros miramos la parte de afuera. No, Samuel, el próximo siervo de Dios, no mira la parte de afuera, porque el Señor mira el corazón. No recordamos que aquí mismo, en Primera de Samuel, habla tantas veces de lo que es Saúl, el rey Saúl. Saúl que miró lo exterior y hizo todas sus decisiones espirituales mirando lo exterior. Pero David tenía un corazón conforme el corazón de Dios. En 2 de Samuel capítulo 10. Después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón. Segundo de Samuel, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 1. Después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón. ¿Recuerda a Amón? ¿Quién era Amón? Uh-huh. Y reinó en lugar suyo Hanún, su hijo. Y dijo David, haré misericordia con Hanún, hijo de Nahas. Como su padre la hizo conmigo y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor, ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? No ha enviado David sus siervos para ti, para reconocer y inspeccionar la ciudad para destruirla. Entonces Hanún tomó los siervos de David, pueblo de Dios, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las, palabra bíblica, hasta las nalgas, y los despidió. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles porque ellos estaban, ¿qué dice allí? En extremo, ¿qué? Ustedes pueden leer en su tiempo todo lo que una acción de David, tomado de esta manera, lo que él hizo. Hay que consultar con el Señor en todos nuestros caminos, hermanos. Y cuando él hizo tal cosa, todo lo que sucedió, todas las batallas que sucedió después de eso, pero mira el siguiente capítulo, la primera parte. Porque cumpliendo ese año, terminando ese año, muy poco tiempo había pasado, dice en el capítulo 11, versículo 1, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron los amonitas y sitiaron a Rabá, pero quedó David en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y paseaba por el terrado de la casa real, y considera lo que dice en Isaías capítulo 20. Isaías capítulo 20. El Señor mirando el estado de su pueblo, el Señor considerando ¿qué es lo que el pueblo, para qué vive? Nosotros, amados, dice la palabra de Dios que hay profetas en Israel, hay profetas que dicen que de lo malo bueno y lo bueno malo. Pero en el capítulo, Isaías capítulo 20, y en el versículo 2, aquí Dios está tratando en su pueblo. Y recuerda quién era Isaías. Si Isaías fue profeta y habló a los 10 tribus y habló a los 2 tribus. Habló a los 10 tribus que tenían el nombre Israel y habló a los 2 tribus que tenían el nombre Judá. Pero no solamente a ellos, sino que habló a todas las naciones alrededor. Porque el pueblo de Israel, 10 tribus, habían pedido ayuda a las naciones. Querían ropa, querían vestiduras, querían armadura, querían confianza. ¿Verdad, hermanos, que cuando nosotros nos vestimos y nos vestimos bien, de pronto estamos confiados para salir afuera? Nadie sale así. Dame tus vestiduras, dame tu armadura. Y en los aprietos, el pueblo de Dios buscó ayuda, buscó refugio, buscó cobertura de las naciones. Y los dos tribus, Judá, también hizo lo mismo a otra nación. Y mira lo que dice en el capítulo 20 y en el versículo 2. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo: ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando, ¿qué? Profeta, Isaías. Versículo 3, y dijo Jehová: de la manera que anduvo mi siervo Isaías, desnudo y descalzo. ¿Cuántos años, amados? ¿Quién quiere ser profeta? Por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y a los deportados de Etiopía, a jóvenes y a los ancianos. ¿Cómo, hermanos? Y descubiertas las nalgas para, y ahí está la palabra otra vez, para. Pero hermanos, si estas fueron las naciones de las cuales el mismo pueblo de Dios dijo: pondré mi confianza en ti, ayúdame, socorro, te necesito, consejo, consejo, ¿quieres mi consejo? Y dan sus ropas, sus armaduras, su manera de vivir. Ropa habla de manera de vivir, de la moda, de cobertura, de refugio. Si esto pasó 3 años, el siervo de Dios descalzo y desnudo y andando, y el reproche que Isaías recibió del mundo y también del pueblo de Dios. ¿Qué estás haciendo, Isaías? Pero ponte ropa, muchacho. ¿Qué estás diciendo? De esta misma manera serás llevado al cautiverio. Pero no te da vergüenza. Y el Señor, en tanta misericordia, en mira el estado de su pueblo, con tanta producción de sus manos en la odisea, que tenía tantas cosas, que había trabajado muy bien. Y él dice: te aconsejo que de mí compres vestidura. Vestiduras blancas para vestirte, para que no seas desnudo, para que no descubres tu desnudez, para que no seas avergonzado. Ustedes en su tiempo pueden leer quizás Ezequiel capítulo 16, todo el capítulo, lo conocen bien, ¿verdad que sí? Habla de desnudez constante, pero aquí estamos en Isaías, considera capítulo 47, por favor. Isaías capítulo 47. Pero ustedes quizás antes de dormir en esta noche, Ezequiel capítulo 16, considéralo, hermanos. Ezequiel, Isaías capítulo 47, aquí mismo donde estamos. Ustedes pueden ver cómo es que Babilonia, en el versículo 47, recuerda que Babilonia fue y llevó el pueblo, ¿no?, en cautiverio. Pero la gran misericordia de Dios hace a los impíos lo que merecen. Aquellos que no reconocen a Dios, que no son pueblo de Dios, que tienen otra manera de vivir. En el versículo 47, versículo 1, 2 y 3, habla, versículo 3, será tu vergüenza descubierta y tu deshonra será vista. El Señor dice, ¿a quién? A Babilonia, pueblo que no es de Dios. Y mira el capítulo 48. versículo 10, 48:10. He aquí, te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de ¿qué? De aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé. Yo mismo, yo el primero, suena, ¿verdad? Como Apocalipsis. Yo el primero y yo también el posterior. En Isaías 53 habla del Salvador, del Mesías. Habla de aquel que viene, nuestro Señor Jesucristo. Ustedes conocen el capítulo 53, que habla de aquel Salvador que dio su vida por nosotros. Él se entregó por nosotros. Ahora mira lo que dice en el capítulo 60. Y no estamos yendo a todo. Si fuera por mí, nosotros leemos el libro de Isaías aquí hoy, ahora mismo. Pero capítulo 60 y en el versículo 1 y 2. Levántate y resplandece, porque ha venido hoy tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Es que nuestra desnudez, andando conforme a este mundo y tomando esa seguridad de este mundo, andando en nuestra desnudez, pero el Señor en su gran misericordia visita a su iglesia. En el versículo 2 dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Aleluya. Capítulo 61 y en el versículo 3. 61:3 dice, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ¿qué? Óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantilla de Jehová para gloria suya. Todo estas ropas blancas que habla la palabra de Dios, habla de esa justicia de Cristo Jesús dado a su pueblo. Pero la Odisea se gozaba con sus obras, en todo lo que ellos podían hacer. Se llenaban de sus obras, manos de sus obras. Y hermanos, nuestras obras son como trapos de todo lo que nosotros podemos hacer, como que si podíamos impresionar al Señor de alguna manera. Pero el Señor no comparta su gloria con... Pero cuando Él es aquel que viste a su pueblo, es para gloria de Él, para que nadie se jacte en su presencia. Cuando tiene que ver con su resplandor, cuando tiene que ver con su justicia sobre su pueblo, no es lo que yo hago por el Señor, no son las obras de mis manos, es totalmente, completamente Él operando en nosotros y a través de nosotros, para la gloria de su nombre. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Zacarías capítulo 3. Y Nos vamos para Apocalipsis, pero haciendo una pausa. Una parada aquí en Zacarías capítulo 3. Ageo, Zacarías, Malaquías. ¿Qué palabra más dura lo que hay aquí? ¿Qué visión más dura? Si mal no recuerdo, esta es la tercera o la cuarta visión que el Señor da a Zacarías. En este rumbo de visiones. Y Zacarías se queda totalmente anonadado al ver lo que el Señor lo está mostrando. Es que aquí está el sumo sacerdote del pueblo. Su nombre es Josué. En diferencia del Josué que leemos, que era asistente de Moisés, no es el mismo Josué. Ya los tiempos han pasado, los años han pasado. Y aquí está como un escenario en el capítulo 3 de una corte, así se dice, a court scene, legal, ¿no? Y aquí en el versículo 3 dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y en este corte, este escenario del corte, allí está el sumo sacerdote delante del Señor, y también estaba allí el acusador. Allí estaba también el adversario. Y el adversario así diciendo, mira, aquí están todos, mira lo que Israel hizo, mira. ¿Por qué digo Israel? Mira lo que dice en el versículo 2. Dice, y dijo Jehová a Satanás, te reprenda, oh Satanás. Jehová ha escogido ¿a quién? No dice Josué. ¿A quién? Pero allí está Satanás indicando todos los pecados del pueblo, hablando de toda esa desnudez del pueblo. Y por cierto, grandes son. David dijo, mi pecado está ¿qué? Siempre delante de mí. Y está el acusador condenando al pueblo, declarando la indignidad del pueblo de Dios, declarando todo. Y allí dice el Señor Jehová, dice, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová ha escogido a Jerusalén, te reprenda, ¿no es este un qué? Y son arrebatado del incendio. ¿Cómo estaba Josué, amados? Delante del Señor, ¿cómo estaba Josué? ¿Cómo estaba el pueblo de Dios? Vestiduras viles. Y estaba delante del ángel. En el versículo 4, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitarle esas vestiduras viles, porque tiene que haber un intercambio. Al comprar tiene que haber un intercambio. Tiene que haber un negocio, ¿me doy a entender? Una transacción. Quitarle esas vestiduras viles y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir. Aleluya. Después dijo, ponga mitra limpia sobre su cabeza. ¿No recuerda que el sacerdocio tenía en el libro de Éxodo? Santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Porque tenemos la mente de Cristo. Aleluya. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba, porque todo tiene que ver con su obra, hermanos. Mira versículo 6. No dice esto, pero dice, amonestó, pero eso tiene que ver con consejo. Te aconsejo, te aconsejo, te aconsejo. Sí dice amonestar, pero mira cómo el Señor aconseja a su pueblo. Mira cómo el Señor trae su consejo a nuestras vidas, hermanos. El tiempo está corto, pero aquí lo que dice en el versículo 8, por favor, subraya esa última palabra, porque tiene que ver con ese siervo, el renuevo. Todo tiene que ver con el Señor Jesucristo, tiene que ver con ese renuevo. Que vista ese tizón. Nosotros somos ese tizón arrebatado del incendio, pero Él es el renuevo. Gracias al Señor por su gran misericordia. Ustedes en su tiempo pueden considerar lo que dice en Apocalipsis en cuanto a vestiduras blancas. En el libro de Isaías, en cuanto a esas vestiduras de salvación. Pero rápidamente, terminando aquí, solamente los voy a mencionar, hermanos, no porque no tenemos tiempo para considerar todo, pero en Apocalipsis capítulo 3 y en el versículo 18, vamos a leerlo una última vez. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres. Tiene que haber un intercambio. Lo que nosotros pensamos que es, decir, Señor, entiendo que no es. Nada de estas cosas me hacen rico. Nada de estas cosas me hace rico, Señor. Esa riqueza para que seáis rico para con Dios, dice en Mateo, para que seáis rico para con Dios. Ninguna de estas cosas, ninguna postura, ninguna nivel, ninguna cosa material nos da más para con Dios. Al contrario, es difícil que el hombre rico entre, ¿dónde? En el reino de los cielos, palabra de Dios. Es difícil porque tendemos a poner nuestra confianza en las cosas. Comprar de mí, comprar de mí, comprar de mí. Gracias al Señor por su bendición. Gracias al Señor por la manera que Él bendice a su pueblo. Pero de allí no tomamos ninguna fuerza. Nada de esas cosas, hermanos. Solamente es para dar gloria al Señor. De tu mano recibimos y a ti damos, Señor, todas las cosas. Quiero decirles, hermanos, un paréntesis de testimonio. Y quizás un día voy a tener el privilegio de compartir con ustedes como iglesia local que somos, como familia, lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones, a Ricky y a mí, en cuanto a la adopción de estos tres niños. Quiero decirles, amados, en paréntesis, que ustedes no saben cuántas vidas han venido para decir, pero tú con qué tiempo, Gloria. Pero Gloria, ya tú eres abuela. ¿Cómo vas a echar otra vez en esas cosas? Pero Gloria, con todos los viajes, ¿cómo tú lo vas a hacer? Y con tanto trabajo, ¿cómo lo vas a hacer? Basta decir esto. ¿Es suficiente? Decir, mi vida no me pertenece. Y si el Señor, en su gran misericordia, me permite identificar con aquel que nos adoptó. Y si el Señor, en su gran misericordia, me permita entender que estuvimos lejos y nosotros ni lo conocimos, pero Él sí nos conoció. Estos niños hasta el día de hoy no saben que van a ser adoptados, ¿sabía eso? Pero nosotros tenemos su foto, su día de nacimiento y su dónde viven y qué, y tenemos reportes sobre ellos, pero ellos no nos conocen. Y me han dicho, en esta semana nos dijeron a Ricky y yo, que cuando nos entregan los niños y el juez hace así, adoptados, nos van a entregar los niños con nuevos actos de nacimiento.
¿Qué? ¿Qué?
Pero uno tiene 6 años y otro tiene 10 años y otro tiene 11 años. Y nos van a dar nuevos actos de nacimiento que tiene nuestro nombre. Y nos van a entregar pasaporte para cada uno de esos niños que tiene mi país. ¿Qué? Es que todo esto me habla del amor de Dios. Todo esto me habla de la bondad del Señor. Que Él es rico en misericordia. Que Él nos escogió a nosotros no escogimos a Él. No, amados, no, es que yo soy la bendecida. No me habla de tiempo ni de recursos, no me habla de nada de eso, no me habla de edad, no me habla. Háblame de propósito de Dios. Háblame que nuestra vida pertenece a Él y nosotros jamás decimos al Señor que es suficiente. Y jamás decimos al Señor que nosotros haremos la cosa como nosotros pensamos que es mejor. Comprar de mí. Yo no estoy diciendo a ustedes seguir a adoptar. Por favor, no lo hagas. Yo le estoy diciendo, amados, que sigamos lo que el Señor quiere para cada una de nuestras vidas. Venir y comprar sin dinero. Un intercambio de mi manera de pensar. ¡Oh, tan espiritual! Es que nuestra vida no pertenece a nosotros. Es de Él. Vamos a dejar lo último para otro tiempo. ¿Está bien? Amén. ¿Podemos ponernos de pie? La riqueza espiritual, comprar de mí. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seáis rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no descubres la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y el Señor vio que esta iglesia era desnudo y ciego, miserable. Hermanos, la riqueza espiritual es una fe probada, una fe con certeza en el Señor. Fe significa certeza. Una certeza en el Señor, probado y seguro. La riqueza espiritual, lo que el Señor quiere para nosotros, es esa justificación que solamente viene de parte de Él. Ropas, justificados por Él, salvos por Él, justificados por Él. No tiene que ver con nuestras obras, tiene que ver con su obra. Pero también tiene que ver con discernimiento. El Señor quiere alumbrarnos. Quiere traer alumbramiento, quiere traer discernimiento a su pueblo. ¿Y quién es el todo sabio Dios? Y Él es aquel que quiere darnos de sí mismo para que tengamos discernimiento. El pueblo en la Odisea podía ver muchas cosas en su alrededor, pero no conocían al Señor. No eran fríos ni calientes, allí tibios. Y el Señor habla a nosotros, habla a nuestras vidas. Amén. Amén.